Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 26 de enero del año 2014. Pues ocurrió lo mismo. Ha ocurrido pues lo que ocurrió el otro día, ayer, ocurrió lo del tema de la grabadora. Se grabó la segunda parte, la parte de las preguntas y respuestas, pues me dio otra vez el problema la grabadora y no se grabó, de modo que vamos a tener la misma clase bíblica que tuvimos ayer con las mismas preguntas y respuestas. Está visto que el enemigo, que Satanás, no quiere que tengamos pues estas clases bíblicas cibernéticas y por eso pone esas trabas. Pero nosotros no somos de los que nos rendimos. Si no podemos tener la charla bíblica, la escuela bíblica, pues sencillamente la repetimos al día siguiente. Y es lo que vamos a hacer hoy. Muy bien, también el hermano Alexander Rossi está grabando por si las moscas, por si tengo algún problema en la grabadora, también está grabando la escuela bíblica de hoy. De modo que se lo agradecemos, hermano. Antes de comenzar, pues voy a decir los que de momento estamos en la Escuela Bíblica Cibernética, que son los hermanos siguientes: el hermano Alexander, Capitán, Josué de la Rosa, Marcos Ruiz, Luis Espejo, Gonzalo, Anubis, Alexander, aquí otro hermano que se llama Alexander, Vivian, Wendy, que es sana bíblica, es Wendy, Anita, Cristiani y Florian, y un servidor. Somos los que de momento estamos en la escuela bíblica. Y antes de comenzar esta charla, esta escuela bíblica, pues vamos a pedir la ayuda a Dios, al Señor, para que sea el quien dirija esta escuela de estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque nos das la oportunidad una vez más de poder tener esta escuela bíblica, esta escuela de estudio bíblico entre varios hermanos de diferentes países. Te pedimos que sea didáctica, que sea de edificación en la fe a los hermanos. Estamos aquí en la sala y también a todos aquellos que la vayan a escuchar por medio de internet, que les sirva para ser edificados en la fe, para que conozcan la verdadera doctrina y puedan así salir de los errores, de los grandes errores doctrinales que se enseña en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas. Te pedimos que venga tu reino aquí en la tierra y se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como he dicho antes, voy a hacer prácticamente las mismas preguntas que hice ayer en la clase bíblica. Lo que pasa es que como no se grabó, tuve el problema ese, pues las preguntas y respuestas no quedaron ahí grabadas. Luego la charla general que tuvimos sí que quedó grabada, así que la charla general que tuvimos ayer la voy a añadir a esta charla, a esta escuela que vamos a tener hoy, y ya mañana, Dios mediante, pues estará publicada en mi sitio web. Nos quedamos en la pregunta número 34. La pregunta 34 que decía lo siguiente. Actualmente hay un cisma en la Iglesia Católica Romana. Sabéis que la palabra cisma significa división. Hay una división en la Iglesia Católica Romana. ¿Existe algún cisma? Ya sabéis que las respuestas las podéis poner por escrito en el chat. Yo las voy a ir, las puedo leer, las voy a ir leyendo. Y el hermano o la hermana que quiera contestar en audio con el micrófono, pues lo puede hacer. Sencillamente tiene que pedir palabra y podrá hablar en audio. Entonces las respuestas las podéis hacer a escribir aquí por escrito. Repito la pregunta. ¿Actualmente hay un cisma en la Iglesia Católica Romana? ¿Sí o no? La respuesta es simplemente un sí o un no. O sea que es bien sencillita. Ir poniendo las respuestas aquí en el chat y luego después vamos a ir desgranando y voy a ir explicando un poquito más pues el asunto este. Bien, pues ya estoy leyendo aquí lo que habéis contestado en el chat. Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente. Claro que hay un gran cisma dentro de la Iglesia Católica y especialmente desde la elección de este último papote, el Bergoglio, este argentino, este jesuita, que en el año pasado pues fue ascendido al poder papal. Se ha creado una gran división dentro del catolicismo. Hay muchos católicos tradicionalistas, incluso miembros de la jerarquía, sacerdotes, que están llamando a este papote jesuita, le llaman el falso profeta o le llaman el anticristo. Enseñan que es un falso papa, que es un antipapa, que según ellos pues ya está profetizado y por lo tanto dentro del catolicismo de esa iglesia falsa se ha creado un gigantesco cisma, una gran división. Unos están a favor de este papote jesuita ecuménico y otros están absolutamente en contra, son enemigos de este papote jesuita. Son los llamados tradicionalistas que están en contra pues de las novedades, de lo que enseña pues la actual jerarquía católica, el papote este, la unión con el resto de iglesias y de religiones mundiales, las declaraciones que hace este papote, pues están en contra de lo que enseña este papote y son católicos. O sea que hay una gran división dentro del catolicismo. Bien, estoy leyendo aquí, dice el hermano Alexander Hell, que este papa tiene la encomienda de llevar la destrucción entre la autoridad de la gran ramera para dar paso a la última jerarquía, la jerarquía de la bestia. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el hermano Alex. Tiene una misión este papote, que es sencillamente llevar a la destrucción a la Iglesia Católica Romana. Y es lo que va a hacer. Para crear la religión mundial que va a consistir, según el libro del Apocalipsis, en esa adoración a Satanás y a la bestia. Y él va a ser quien va a liderar esa religión falsa, esa religión satánica, que se va a instaurar en el mundo pues justo después de que la ciudad de Roma sea destruida por fuego, porque ya sabéis lo que dice la profecía del Apocalipsis, que la capital de la gran ramera, que es Roma, va a ser destruida por la bestia y por sus 10 reyes aliados. En una sola hora la van a destruir por fuego. Y entonces ese falso profeta papal va a liderar la nueva religión que va a consistir, repito, la adoración a Satanás y a la bestia. Que como sabéis, Satanás va a descender a la tierra con sus ángeles, según dice el libro del Apocalipsis, y entonces entregará su poder y su autoridad a la bestia. Y va a descender como supuesto salvador del mundo, como el falso padre celestial. Ya sabéis que Satanás es el padre de la mentira. Pues él va a descender diciendo que él es el padre, el Dios, el padre celestial que ha descendido a la tierra. Y entonces va a entregar su poder y su autoridad a un ser humano, a un falso Mesías, Y es casi como comenzará el reinado de la bestia, que como sabéis va a durar 42 meses. Y este actual papote, yo estoy absolutamente convencido, yo lo he dicho muchas veces, que el papote este jesuita es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. Yo estoy seguro, en mi opinión personal, estoy seguro que él es el que está, quien está preparando la venida, la manifestación del falso Mesías. Yo creo que este falso profeta ya lo tenemos en el mundo desde el año pasado, desde el año 2013. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta. Y la respuesta solamente requiere un sí o un no. Es una pregunta que yo creo que todos la vais a acertar. Y es la siguiente. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Sí o no? Ya sabéis, podéis escribirlo aquí en el chat. Quien quiera contestar en audio, ya sabéis que lo podéis hacer. Bien, estoy leyendo lo que estáis contestando aquí en el chat. Muy bien, habéis acertado todos, efectivamente. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pedro jamás fue el primer papa. Pedro fue el líder de los apóstoles. Esto cualquiera lo puede comprobar. Claro que Pedro era el líder de los apóstoles, pero eso no significa de ninguna manera que Pedro fuera el primer papa. ¿Y por qué? Porque como sabéis, al apóstol Pedro jamás se le llamó el Papa, jamás se le llamó el Santo Padre, jamás se le llamó el Vicario de Cristo, jamás se le llamó el Sumo Pontífice, ¿eh? Todos estos títulos a los cuales se le aplican al Papa, pues el apóstol Pedro jamás fue llamado así, lo cual significa que Pedro jamás fue el primer Papa. Esa enseñanza de la Iglesia Católica de que Pedro fue el primer Papa es una de las mayores mentiras diabólicas que se puedan enseñar. Durante siglos la Iglesia Católica pues lleva predicando esa doctrina de que Pedro fue el primer papa y es absolutamente mentira. Pedro tenía cierto liderazgo sobre los apóstoles, pero de ninguna manera fue el primer papa. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pedro era el líder de los 12 apóstoles, de los apóstoles? Pues lo sabemos especialmente en el Concilio de Jerusalén, que se encuentra registrado en Hechos capítulo 15. Quien tuvo la última palabra en ese Concilio de Jerusalén, lo podéis leer vosotros, fue el apóstol Pedro. Y en ese momento quedó zanjada la cuestión que debatían en el Concilio de Jerusalén. En cuanto Pedro dijo esas palabras, la cuestión quedó clara y zanjada. ¿Qué significa esto? Pues que Pedro sencillamente tenía una autoridad especial que el propio Señor Jesús se la dio, y que esa autoridad pues no se la dio Jesús a ninguno de los otros apóstoles, se la dio solamente a Pedro. Tú eres Pedro, le entrega la llave del reino de los cielos solamente a Pedro, no a todos los apóstoles, sino solamente a Pedro. Le dijo directamente a Pedro que pastoreara las ovejas, que pastoreara los corderos. Por lo tanto, Pedro tenía una autoridad especial sobre los apóstoles. Y repito, en el Concilio de Jerusalén se demuestra bien clarito que Pedro era el líder de los apóstoles. Y de ahí la Iglesia Católica pretende basar la doctrina de que Pedro fue el primer papa, lo cual es una estupidez, es absolutamente falso, porque como he dicho antes, al apóstol Pedro jamás se le dieron los títulos que actualmente los papotes tienen. Nunca se le llamó papa, nunca Pedro fue el jefe del Estado de un país, de un Estado, como el Estado Vaticano, jamás. Pedro nunca ejerció una autoridad monárquica, dictatorial, sobre el resto de los cristianos, como pretenden hacer los papotes, de ninguna manera. Por lo tanto, ¿que Pedro era el líder de los apóstoles? Sí, eso es bíblico. ¿Que Pedro fue el primer papa? No, eso es absolutamente falso. Muy bien, habéis acertado todos la pregunta, así que estupendo, muy bien. Nos vamos a ir, por tanto, a la siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús con la frase «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia»? Esta respuesta sería mejor, si alguien la sabe, pues que la dijera en audio, pero también podéis escribir las respuestas en el chat. Pero sería mejor, si alguien pues quiere expandir más esta respuesta, que lo dijera por el micrófono. Repito la pregunta, ¿qué quiso decir Jesús con la frase «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia»? Venga, pues podéis poner las respuestas en el chat, las podéis escribir, y si alguien quiere decirlo en audio, pues que pida palabra y pueda hablar.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Alex.
Bueno, esa palabra Cristo se la dice a Pedro por una revelación que Dios le dio a Pedro. Por ejemplo, Cristo hizo la pregunta Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Cristo, y él le dijo, bueno, Pedro, pues esta revelación no te la ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de ahí en adelante, pues, es que se inicia el asunto de la pregunta que usted hace. Evidentemente, la verdadera roca o piedra, el fundamento de la iglesia, es Jesucristo. Y esa fue la visión o la revelación que Pedro recibió de lo alto. Por tanto, sobre esa roca, que es el mismo Cristo, pues se ha fundada la creencia de la iglesia. Es mi apreciación personal.
Muchas gracias, hermano Alex. Efectivamente, es una respuesta totalmente correcta. La roca, la gran piedra, la masa de roca sobre la cual está edificada la iglesia, no era Pedro de ninguna manera. La roca es Cristo, es el fundamento de la iglesia. Pero ahora la pregunta que voy a hacer es, entonces, ¿por qué Jesús le cambió a Pedro el nombre, mejor dicho, a Simón? Le cambió el nombre por Pedro, que como sabéis significa piedra, Kefa significa piedra o piedra pequeña. ¿Por qué Jesús a Pedro le cambió el nombre? ¿Por qué le puso el nombre de Pedro, que significa piedra? La iglesia sabemos que está edificada sobre Jesús, que es la gran roca, la masa de roca, la Petra. Pero ¿por qué Jesús le cambió el nombre a Simón y le llamó piedra? Kefa. ¿Algún hermano podría contestar?
Bueno, hermano, yo puedo considerar también que como Pedro fue quien dio el primer mensaje, según se lee en el libro de los Hechos, el primer mensaje que fue el fundamento, o mejor dicho, la primera vez que se convirtieron cerca de 3.000 personas, creo que fue, pues ese como llave que abrió el Evangelio, por lo menos en Jerusalén. Aunque después, pues, él se extendió hacia muchas naciones. Pero ese fue el primer mensaje dado por el grupo de Pedro delante de un sinnúmero de personas muy grande, algo que al parecer aún no se había hecho por ninguno de los apóstoles o seguidores de Cristo. Y esas personas, pues, también recibieron también vestidura que recibieron, pues, las personas que estaban en la habitación, en el centro alto, los 120, pues también aquellos, al ser bautizados, pues también recibieron acción del Espíritu de Dios. Pues por eso creo que también Cristo le dice a Pedro o a Cefas, la roca, pues simplemente por ese mensaje o por tener la llave del primer evangelio, o sea, la primera comunicación del evangelio delante de una multitud de personas, en el momento en que se recibe el Espíritu de Dios. Esa es mi apreciación sobre esa pregunta. Adelante, hermano.
Muchas gracias por la excelente respuesta, hermano Alex. Efectivamente, es así. Es así, y además, fijaos que Pedro, pues era una piedra más del fundamento de la iglesia. Sabéis que la iglesia también tiene 12 fundamentos, como menciona el libro del Apocalipsis, cuando habla de la nueva Jerusalén celestial, dice que tiene 12 fundamentos que representan a los 12 apóstoles. O sea, ¿qué era Pedro, por tanto? Era una piedra más de ese fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. Era una piedra. Pedro, ¿por qué le cambió y le puso de nombre Pedra? Piedra, piedra pequeña, porque tenía una fe firme, fuerte, como una piedra, como una roca. Y no solamente Pedro era una piedra de ese fundamento, sino que era, pues, era un líder, como he dicho, el líder de los apóstoles. Y hay, pues, 12 fundamentos, 12 piedras que representan a los 12 apóstoles. Por eso hay un pasaje de Pablo que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles no dice, fijaos que Pablo no dijo edificado sobre el fundamento del apóstol Pedro, no, dijo de los apóstoles en plural. Pedro, pues, era uno más, no era ningún papa, no tenía la autoridad suprema. La iglesia de Cristo no está edificada sobre el apóstol Pedro, evidentemente, es una tontería. ¿Cómo la iglesia de Cristo va a estar edificada sobre un ser humano como era Pedro? No. La iglesia está edificada sobre el gran fundamento que es Jesús, que es, por cierto, la siguiente pregunta que hago, es ¿quién es el fundamento primordial de la iglesia de Dios? Creo que todos lo vais a saber. Podéis contestar aquí en el chat. ¿Quién es el fundamento principal de la iglesia de Dios? Podéis ir contestando aquí en el chat. Y quien quiera hablar, pues que lo diga. Muy bien, veo que todos, pues, sabéis la respuesta, habéis contestado perfectamente. El fundamento principal es el Señor Jesús, ya lo dijo Pedro, el apóstol Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando la Iglesia Católica dice que el fundamento de la Iglesia es el apóstol Pedro, están mintiendo, porque la Escritura dice que es Jesús, es Jesucristo. Lo que ocurre es que sobre este fundamento grande que es Jesús, hay otros 12 fundamentos, otras 12 piedras que representan a los 12 apóstoles de Cristo. Y por encima de estos 12 apóstoles, ¿quiénes están? Otra pregunta que hago. ¿Quiénes están en este gran edificio? ¿Quiénes están por encima de estos 12 apóstoles? Pregunta que hago. A ver, si podéis
saber la respuesta. Sí, hermano Tito. En el libro de, en las epístolas de Pedro, no recuerdo bien el versículo, pero el mismo Pedro dice bien claro que todos los cristianos somos piedras vivas que estamos edificando, pues, el templo o la iglesia del Señor. Todos somos piedras, o sea, pedazos o complementos del edificio, según dice el apóstol Pedro, el edificio que representa a la iglesia universal. Paso palabra.
Pues muy bien, hermano Alex, perfecta la respuesta. Efectivamente, somos nosotros, es la Iglesia de Cristo, cada uno de nosotros somos piedras vivas, efectivamente. Como muy correctamente también ha dicho el hermano Alexander Rossi aquí en el chat, somos los santos, son los santos estas piedras vivas que están construidas, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Como dijo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son los que están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Pues somos nosotros. Sobre la doctrina de los apóstoles, que es lo que hacían los primeros cristianos. Perseveraban, como dice el libro de los Hechos, en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? De los 12 apóstoles. Porque nosotros estamos fundados, edificados sobre ellos. Y al mismo tiempo los apóstoles están edificados sobre Cristo. Todo el edificio que es la iglesia está edificada sobre la gran roca, sobre el gran fundamento que es el propio Señor Jesús. Muy bien, pues habéis acertado todos, hermanos, estupendo. Y nos vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, que también seguramente la vais a contestar todos. ¿Qué es el edificio de Dios? ¿Qué es el edificio de Dios? Podéis contestar aquí en el chat o quien quiera en audio. Muy bien, pues estoy leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat y efectivamente todos habéis acertado. El edificio de Dios somos nosotros, que es la iglesia, el gran edificio. Es la casa de Dios, el templo de Dios. Y ahora pues voy a hacer una pregunta que le hice también ayer en la clase de ayer, en la escuela de ayer. ¿Cuántas casas tiene Dios? ¿Cuántos edificios tiene Dios? Pensad bien la pregunta y a ver si la conocéis la respuesta. Escribirla aquí en el chat. ¿Cuántos edificios, cuántas casas tiene Dios el Padre?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Alex.
Bueno, personalmente creo que la iglesia es una. Todos los creyentes que están en el mundo, todos los verdaderos cristianos, mejor dicho, pues estamos unidos uno solo a través del Espíritu de Dios. Y lo que nos une a nosotros con el Señor, pues evidentemente es nuestro intercesor, que es Cristo. Y tal como se leyó anteriormente, pues Cristo es el fundamento de la iglesia. Por tanto, la casa principal, la casa espiritual a la que estamos todos unidos, pues evidentemente es el Señor Jesucristo ante Dios y nosotros. Aunque nosotros, los cristianos, todos, pues somos partes de ese edificio y personalmente en cada lugar que vayamos, pues representamos la iglesia, por tanto, también somos casa de Dios en todo lugar donde vayamos porque somos templo de su espíritu. Adelante, hermano.
Gracias, hermano Alex. Efectivamente, nosotros somos templo de Dios. Más concreto, la pregunta que he hecho era que cuántas, el número, ¿cuántas casas tiene Dios? Y estoy leyendo aquí en el chat las respuestas que habéis dado. Casi todos habéis contestado correctamente. Son tres. Por ejemplo, el hermano cristiano y bíblico ha dicho una. Pues no, Dios tiene tres casas. ¿Qué tres casas, qué tres templos o edificios tiene Dios? Pues vamos a ver. Primero, hay un edificio celestial, un templo celestial que está en el cielo, donde mora Dios. Es el templo celestial, el tabernáculo celestial, ¿no? Ese templo celestial que menciona la Biblia y que está en el cielo. La segunda es, nosotros, la iglesia, somos templo de Dios, lo dice bien clarito el Nuevo Testamento. No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, etcétera, etcétera. ¿Y la tercera casa de Dios? ¿Cuál es la tercera casa de Dios? ¿Algún hermano lo podría decir? A ver, pensar un poquito. La tercera casa.
La Jerusalén celeste.
A ver, ¿puedes repetir, hermano?
La Jerusalén celeste.
No, ya lo hemos dicho antes. La Jerusalén celeste es el templo celestial de Dios. Está en el cielo. Hay otra tercera casa que Dios tiene.
¿El tercer cielo, donde está el trono de la gracia?
No, mi amor, no. Eso es el templo celestial de Dios. He dicho, el templo celestial de Dios, la iglesia de Cristo, que está aquí en la tierra, que somos nosotros, y la tercera casa... A ver, la Biblia cuando habla de la casa de mi padre, ¿a qué se estaba refiriendo?
El templo de Jerusalén.
Muy bien, mi Anita, efectivamente.
Yo te lo puse ahí, en la pantalla.
Ah, pues no lo he leído, Chatina. No me da cuenta. Muy bien, muy bien. Jesús lo dijo una vez, dijo, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, ¿no? ¿A qué casa de mi padre se estaba refiriendo Jesús? Al templo de Jerusalén, que ahora no existe, ya sabéis que fue destruido en el año 70, los romanos lo destruyeron, pues en la Biblia al templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. En el libro del Apocalipsis, al templo de Jerusalén, fijaos, también se le llama el templo de Dios. Cuando en el capítulo 11 del Apocalipsis se dice, mide pues el templo y los que adoran en él, etcétera, etcétera. Entonces, repito, Dios tiene tres casas.
Muy bien.
Si una vez, alguna vez os hacen esa pregunta, pues tiene tres casas. Una en el cielo, otra aquí en la tierra, que somos nosotros, y otra pues que existía en la época de Jesús, que era el templo de Jerusalén, y que en el futuro va a volver a existir ahí en la Tierra Santa, en Jerusalén, un nuevo templo de Dios, otro templo de Dios físico, un templo de Dios de piedra, según las profecías de la Biblia, que va a estar también ahí en Jerusalén y donde el propio Señor Jesús pues va a morar. Esas son las tres casas que tiene Dios el Padre. Bien, pues nos vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta está relacionada con lo que hemos dicho anteriormente. La respuesta la podéis dar aquí en el chat. La pregunta es, ¿el apóstol Pedro es el fundamento de la iglesia o era uno de los fundamentos de la iglesia? Bien sencillita. Podéis poner la respuesta aquí en el chat. Muy bien, estoy leyendo. Podéis ir contestando aquí en el chat. Bien, parece ser que Wendy quiere hablar, quiere responder. A ver, Wendy, adelante. Si tiene...
Bueno. Sí, se considera como uno de los primeros líderes de la iglesia.
A ver, no me entero de nada. A ver, ¿puedes repetir bien, hablar bien? Porque es que no me entero, Wendy.
Que a Pedro se le considera uno de los líderes de la iglesia, pero después que murió, no antes. O sea, después de la muerte de Pedro, le llamaban papa.
No, bueno, a ver, Wendy. ¿Puedes silenciar el micrófono, Wendy?
¿Sí?
Sí, bueno, después de la muerte de Pedro, a Pedro nunca le llamaron papa, papote. Eso fue la Iglesia Católica, se inventó esa mentira de que Pedro fue el primer papa. Esto lo hemos dicho antes, Pedro jamás fue el primer papa. Bueno, la respuesta habéis acertado todos, efectivamente. El apóstol Pedro, pues, no es el fundamento. El fundamento máximo de la iglesia, sino que era uno más, uno de los 12 fundamentos. Por lo tanto, habéis acertado. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se convirtió el apóstol Pedro en una piedra espiritual? Pensad la pregunta. ¿Cuándo se convirtió Pedro en una piedra espiritual? ¿Podéis dar la respuesta por escrito o la podéis, quien quiera, decirla en audio?
Mira, Pedro se convirtió con una piedra cristal cuando él testificó que Jesucristo era el Hijo de Dios, cuando no se lo había dicho ni carne, no se lo había dicho nadie que eso era el Hijo de Dios. Si lo quieres ver, lo vemos en Mateo 16, del versículo 19 al 20, donde Jesús le dice que eso no se lo ha dicho ni carne ni sangre, que el Jesús al que ellos seguían era el Hijo de Dios.
Muy bien, Wendy, pues has acertado perfectamente. Ha sido una respuesta excelente. Efectivamente, Pedro se convirtió en una piedra espiritual cuando confesó que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios.
Y además lo que dije amplía la pregunta anterior también.
Ajá, muy bien. ¿Puedes silenciar el micrófono, Wendy? Entonces, efectivamente, como ha contestado Wendy, es cuando confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Pedro se convierte en una piedra espiritual cuando hace esa confesión de fe, que es la confesión de fe que todos los cristianos debemos hacer si queremos ser salvos. Tenemos que creer que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Pedro, hablando en nombre del resto de los apóstoles, pues hizo esa gran confesión de fe sobre la cual es edificada la Iglesia de Cristo. Esa gran verdad de que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Muy bien, pues habéis contestado muy bien todos. Muy bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat, dice Wendy, eso lo convirtieron cuando murió Ana María, porque esto tengo un vídeo de 18 en donde dice una estudiosos de la Biblia que cuando se mueren las personas después de los años comenzaron a decir María era la reina de nosotros y Pedro era el primer papa. Bueno, no me he enterado de casi nada, pero eso es lo que dice Wendy. Vale, nos vamos a la siguiente pregunta. Hermanos. ¿Quién dijo Pedro que es la roca de la iglesia? Y el hermano que me sepa dar el versículo, pues mucho mejor. ¿Dónde dijo el apóstol Pedro que Cristo es la roca de la iglesia? Bueno, ya he dicho yo la respuesta. ¿Quién dijo Pedro que es la roca de la iglesia? Bueno, pues es Cristo. Y ahora la siguiente es, ¿dónde lo dijo Pedro? ¿En qué parte? Que Cristo es la roca de la iglesia. ¿Algún hermano sabría decir el pasaje? 1 Corintios 3:11 lo escribió Pablo. ¿Dónde Pedro, el apóstol Pedro, escribió bien clarito que Cristo es la roca donde se edifica la iglesia? Efectivamente, Wendy, el pasaje se encuentra en la primera epístola de Pedro. Concretamente, a ver si alguien sabe en qué capítulo se encuentra el pasaje. Bien, pues estoy leyendo aquí en el chat y ha contestado muy bien el hermano Alexander Rossi. Es primera de Pedro 2:8. Concretamente es primera de Pedro 2, verso 4 y verso 7 y 8. Muy bien. Pedro jamás enseñó que la roca fuera él mismo. A ver, vamos a ver. Si Pedro hubiera sido él fuera la roca sobre la cual se edifica la iglesia, como pretende hacernos creer la iglesia católica romana, pues Pedro lo habría dicho. Dice, no, yo soy la roca. Bueno, el apóstol Pedro jamás enseñó que él fuera la roca. Mira, si Pedro fuera el fundamento, fuera la roca donde se edifica la iglesia, entonces Pedro lo habría dicho en esas palabras de ese pasaje de 1 de Pedro 2, capítulo 4. Capítulo 2, versos 4 y versos 7 y 8. Esas palabras de Pedro dicen bien clarito que Jesucristo es la piedra angular, la cabeza del ángulo. Esto lo podéis leer ahí en el versículo 7. Pero esta piedra, esta roca que es Jesús, la gran masa de roca, no solo es la piedra que encabeza el ángulo. Cristo es la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, sino que también es el fundamento del edificio, de la iglesia, tal como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 3:11. Y esto es algo muy importante, es algo que todos lo tenemos que entender, lo tenemos que tener bien claro. Jesús, el Hijo de Dios, no solamente es el fundamento de la iglesia sobre el cual nosotros somos edificados, sino que también es la piedra del edificio, la piedra angular. Es decir, ¿qué significa esto de que Cristo es la piedra angular? Pues sencillamente significa que Él es aquel que encabeza, que lidera la iglesia de Dios. Él es el jefe de la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dijo tantas veces que Jesús es la única cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el papote de Roma. Es el Señor Jesús. Y esto lo podemos leer, por ejemplo, que Cristo es la cabeza en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16.
Ok, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, que es la cabeza, es decir, Cristo.
Gracias, cariño. Pues lo ha dicho ahí bien clarito en el texto que acaba de leer Anita. La cabeza que es Cristo. La cabeza de la iglesia no es el papote, es el Señor Jesús. Luego también en Colosenses 1:18 y capítulo 2, verso 19, se dice lo mismo. También Pablo dijo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sencillamente Cristo es la piedra angular, es la que encabeza la cúspide del edificio de Dios que es la iglesia. Imaginaos una gran pirámide, todos sabéis lo que es una pirámide, ¿no? Pues en la punta de la pirámide, en la cima, estaría Cristo, que es la piedra angular, y el resto de la pirámide somos nosotros, somos piedras vivas que componemos ese edificio de Dios, ¿eh? Es como si la iglesia, por eso es que la estructura de la Nueva Jerusalén, que es mencionada en el libro del Apocalipsis, es una estructura piramidal. No es un cubo, como algunos pretenden hacernos creer, no. Es una estructura piramidal. En la cúspide está Cristo, que es la cabeza, es el jefe de la iglesia, y nosotros somos piedras vivas que componemos este edificio de Dios. Mira, cuando el papote de Roma enseña que él es la cabeza de la iglesia, pues sencillamente está mintiendo. Está usurpando un título que solamente al Señor Jesús le pertenece. El apóstol Pedro jamás, como sabéis, fue llamado la cabeza de la iglesia, nunca. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá comprobar que Pedro jamás fue llamado el Papa, jamás fue llamado el Sumo Pontífice, ni la cabeza de la iglesia, ni nada por el estilo. En definitiva, y ya con esto terminamos esta sesión de preguntas y respuestas por hoy, el apóstol Pedro jamás fue Papa, lo cual significa que toda esa base doctrinal en la cual se edifica la Iglesia Católica Romana está podrida, está basada en una gran mentira. En la gran mentira de la Iglesia Católica es que Pedro fue el primer papa y que los papotes son los sucesores del apóstol Pedro. Pues es absolutamente falso, porque Pedro jamás dejó sucesores, jamás tuvo sucesores. El apóstol Pedro jamás ejerció como papa, ni como sumo pontífice, ni nada por el estilo, sino que sencillamente era un pastor más, era un pastor de la Iglesia, al cual Cristo le encomendó que cuidara de las ovejas, que pastoreara a los corderos, le dio cierta autoridad, Pedro era el líder de los apóstoles, pero jamás fue el primer papa, nunca. Bien, pues hoy, hasta aquí hemos terminado ya la sesión de preguntas y respuestas. En la siguiente escuela bíblica que tengamos, pues tendremos otro nuevo paquete de preguntas y respuestas doctrinales aquí en la clase bíblica cibernética. Bueno, ya podéis, si queréis comentar, podéis hablar, podéis pedir palabra aquí en el chat y ya todos podéis participar. A ver, pregunta a Wendy aquí en el chat que de dónde saco eso de la Nueva Jerusalén, de que tiene estructura piramidal. Pues muy sencillo, las medidas que da unas medidas impresionantes en el libro del Apocalipsis y se ve claramente que es una estructura piramidal. Da las medidas de la altura, de la anchura, incluso de los materiales con los cuales está construida la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, un oro transparente, un oro extraterrestre que no existe en la Tierra, es un oro transparente y adornada con perlas, impresionante, y es una estructura piramidal, no es una estructura cúbica, es piramidal. Porque ese es el gobierno de Dios, es un gobierno piramidal donde Dios y Cristo son los que están en la cima del edificio, en la pirámide, y el resto de la pirámide pues es sencillamente el pueblo de Dios. Esa es la estructura del reino de Dios. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Alexander Rossi que la roca suprema es solo el Padre Celeste. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Evidentemente la roca suprema así es el Padre Celestial. Pero el fundamento de la Iglesia, la roca de la Iglesia, la piedra del ángulo, la piedra angular es Jesucristo. Pero la roca suprema evidentemente es el Padre Celestial, así es. Muy bien. A ver, el papote es mentiroso cuando dice que Pedro fue el primer papa. El papote miente descaradamente cuando enseñan que Pedro fue el primer papa. Eso ya lo estamos demostrando aquí en la escuela bíblica que estamos dando. Por lo tanto, es un mentiroso. Está al servicio del padre de la mentira, el papote. Y respecto a la Nueva Jerusalén Celestial, lo que he dicho antes, tiene estructura piramidal.
¿Y por qué el rencor hacia la Iglesia Católica?
No, yo no tengo ningún rencor a la Iglesia Católica. Yo digo lo que dice la Escritura. Decimos la verdad. En el Apocalipsis se la llama la Gran Ramera, la Madre de las Rameras. Tiene su sede en la ciudad de las Siete Colinas, que es Roma. Por eso no es tener ningún rencor a la Iglesia católica.
La Iglesia que se dice ahí en el Apocalipsis 17, eso se refiere a un grupo de iglesias imperiales, como la media Iglesia pentecostal que vemos hoy en día.
Una iglesia que es la madre de otras iglesias, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una iglesia madre que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas. La ciudad de las siete colinas es Roma, así es como se la conocía durante siglos. Por lo tanto, ¿quién es la gran ramera? La iglesia de Roma. Y de la iglesia de Roma salieron otras iglesias, otras hijas, como son las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la gran ramera es la iglesia de Roma. A ver, el hermano Cristiani había pedido palabra. Adelante, hermano.
La Iglesia Católica, Wendy, es evidente que pasa. Lo primero, la idolatría. Capítulo del Éxodo 24. Ya ve el primer momento que la Iglesia Católica la ha cambiado. Y no se hace ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo la tierra o debajo de la tierra. De ahí, más fácil que esta. La abominación en el Apocalipsis de los reinos de Dios, los idolatra. Ahí lo dice Jesús.
Gracias, hermano. Efectivamente, es una iglesia idólatra. La Iglesia Católica es una iglesia falsa idólatra porque da culto, por ejemplo, adora galletas de harina, nos llaman diciendo que es Jesucristo. Eso es pura idolatría, es una iglesia falsa y apóstata. ¿De acuerdo? Entonces esa iglesia se la identifica. Espera, Wendy, que estoy hablando yo. Pide palabra cuando vayas a hablar, pide palabra aquí en el chat. Pero no me cortes cuando yo estoy hablando. Entonces, en el Apocalipsis se la identifica como una iglesia, una religión que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Está adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La Iglesia Católica Romana está llena de riquezas, llena de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tiene un cáliz en su mano. El cáliz en su mano nos habla de la misa papista, de la misa paposa, que es una burda blasfemia. Es decir, que el cura tiene el poder de crear al Hijo de Dios, a Cristo, en cada una de las misas, y que luego lo ofrece a Dios en sacrificio. Eso es una burda blasfemia. Por eso se dice que la gran ramera, repito, tiene un cáliz en su mano. Hay muchas cosas malas, vestiduras, vestida de púrpura y escarlata, también de color blanco, que son los colores de la Iglesia Católica Romana. Los cardenales, por ejemplo, van vestidos de color rojo, de púrpura. Por eso se le llama los purpurados. A ver, repito, que si alguien dice que es católico y no cree que Pedro fue el primer papa, entonces esa persona no es católica. Si tú dices, Wendy, que eres católica, porque tú dices que eres católica, aquí se ve, por ejemplo, en la imagen que has puesto en tu nick, se ve aquí a la guadalupeña, se ve un culto, un ídolo aquí católico romano, y encima dices que no crees que Pedro fue el primer papa, entonces es que no hay explicación, no entiendo por qué dices que eres católica. Abandones a esa gran ramera y te arrepientas a Cristo y creas en el verdadero evangelio. O sea, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte y salir de esa gran ramera a la que perteneces, que es la Iglesia Católica Romana, sencillamente. Y te pido que no vuelvas a decir estupideces y tonterías aquí en esta escuela bíblica, porque si no lo que voy a hacer es que te voy a expulsar de la escuela, te voy a echar. Así que piensa antes de hablar, antes de decir las cosas, para que no digas estas tantas tonterías. Wendy.
Cristiano bíblico significa uno que estudia, que escrutina la Sagrada Escritura, que hace lo que dice la Sagrada Escritura, no lo que dice un cura o un pastor evangélico, lo que sea, o otro hermano. Esto significa cristiano bíblico.
Paso para muy bien, hermano. Efectivamente, un cristiano bíblico es aquel que sigue a Cristo y que su fe está basada en las Sagradas Escrituras, en lo que enseña la Biblia. Católicos, bueno, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y católico significa universal. La Iglesia de Cristo es universal, es decir, es católica. ¿Por qué? Porque está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice el Apocalipsis, ¿vale? Por lo tanto, es católica, es universal. Lo que no es católica romana. La Iglesia de Cristo no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Satanás en la tierra. Es una falsificación diabólica de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, la Iglesia verdadera, es universal, es católica. Pero no tiene que ver nada con la Iglesia Católica Romana. Tú perteneces, Wendy, a la Iglesia Católica Romana y lo que tienes que hacer es arrepentirte y salir de esa iglesia de Satanás en la tierra, abandonar el catolicismo romano y convertirte a Cristo, creer en la verdadera doctrina y abandonar esa iglesia falsa a la que perteneces. Es lo que tienes que hacer, Wendy.
Mira, yo te quiero hacer una pregunta. Yo veo ahí en la página de esa web tuya que tú estás pidiendo unos fondos para el mantenimiento del servidor de la web. ¿Acaso eso no es ser igual que un evangélico mesiánico por ahí que pide plata para supuestamente tener su canal o su iglesia? ¿No es lo mismo?
Pues no es lo mismo porque yo no pido diezmos de dinero, simplemente es un donativo voluntario. Si alguien quiere ayudar a mantener la web, quiere enviar un donativo, eso no es ningún problema, no es ninguna cosa mala. Lo malo es robar a la gente engañándoles, diciéndoles que les tienen que dar el décima parte del diezmo, la décima parte del dinero, para que ellos puedan vivir a cuerpo de rey, robando a la gente, engañándoles, diciéndoles que si no dan ese diezmo de dinero, están robando a Dios. Eso sí que es diabólico, eso sí que es satánico. Pero pedir una ofrenda voluntaria, el que quiera dar, da, el que no quiera, no da. El pedir una ofrenda voluntaria no es ninguna cosa mala. Lo que es pecado es pedir el diezmo iglesiero, hacer el diezmo satánico ese iglesiero, de robar a la gente, diciéndoles que si no dan el diezmo de los dineros, no van a ser bendecidos por Dios. Eso sí que es diabólico. Bien, voy a leer lo que están diciendo aquí algunos hermanos en el chat. Por ejemplo, el hermano Alexander Rossi dice que él lo ha comprobado y escucha todos los audios de Tito Martínez y ninguna vas a escuchar a Tito pidiendo dinero a los hermanos. Efectivamente, yo nunca en los audios, en las charlas bíblicas he pedido dinero a nadie. Yo he puesto simplemente en mi sitio web un botoncito de donaciones voluntarias, el que quieran dar un sencillo donativo voluntariamente para ayudar al mantenimiento del sitio web, porque a mí me cuesta dinero todos los años mantener mi sitio web, uno de los mejores sitios web cristianos que existen en el mundo, el de las 21 tesis de tito.com, y a mí me cuesta eso dinero, lo tengo que pagar, y si algún hermano voluntariamente quiere ayudar al mantenimiento de la web, pues pueda enviar un donativo. Eso no es ningún problema. Pero yo jamás he pedido el falso diezmo de iglesiero, jamás he pedido a nadie dinero para que yo viva a cuerpo de rey, jamás, yo no vivo a cuerpo de rey, yo tengo mi propio trabajito y vivo de una forma humilde, O sea que esto no tiene que ver absolutamente nada con lo que hacen en el sistema iglesiero apóstata. A ver, dice Wendy, que explique una vez más que por qué me salí de los evangélicos. Pues yo hace muchos años, como sabéis, yo fui evangélico, durante 10 o 12 años fui miembro de una secta pentecostal evangélica aquí en España, en Madrid. ¿Y que por qué lo abandoné? ¿Por qué lo dejé? Pues por discrepancias y por diferencias doctrinales. Yo me di cuenta que las doctrinas, entendí a base del estudio de las Sagradas Escrituras, que las doctrinas que enseñan en las iglesias evangélicas y especialmente las pentecostales, pues son más falsas que Judas. Son doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, como la doctrina del trinitarismo, de los sufrimientos eternos, las falsas lenguas pentecostaloides que hablan en esas sectas, la doctrina de los sufrimientos eternos, el falso evangelio que predican los evangélicos, la doctrina del pretribulacionismo, que es satánica 100%, pues por todas esas doctrinas es por las cuales abandoné las sectas evangélicas, sencillamente. Además del falso diezmo iglesiero, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que yo y el resto de los hermanos que están aquí, o la mayoría de los hermanos que están en la sala, en la escuela, pues es las razones por las cuales abandonamos las iglesias evangélicas. Porque son iglesias falsas que enseñan doctrinas de demonios, son iglesias apóstatas. Igual que es una iglesia apóstata la iglesia católica romana. Me pregunta Wendy que si yo era católico de niño. Pues claro que era católico de niño, mis padres eran católicos.
Todo, la mayoría estábamos católicos de niño. Aquí en Europa, por lo menos en España, Italia, estamos todos católicos. Pero ¿qué pasa? Después que cuando se defiendan de la verdad, la mentira que enseña la Iglesia Católica Romana toda su misma, se sale de los católicos, se sale de los evangélicos, se sale de cualquiera. Uno sale de un sitio, entra a otro sitio, de peor del otro, se está corriendo y ya está. Está loca.
Muy bien, hermano Cristiani. Efectivamente, aquí pues casi todos hemos sido católicos. La iglesia tradicional, que pues que en estos países ha sido mayoría. Entonces, pues, ¿quién no ha ido pues a misa de pequeño, a escuchar las misas y ha hecho la primera comunión? Pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en la sala. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice Anita, dice mi Anita, que yo particularmente me arrepiento de no haber sido antes cristiana bíblica de verdad. Con todas las falsedades que hacen los falsarios del sistema iglesiero apóstata, pues nosotros también nos arrepentimos de no haber conocido antes la verdad, pero bueno, igual que las iglesias evangélicas, las mal llamadas iglesias evangélicas enseñan doctrinas diabólicas, doctrinas apóstatas, pues la gran ramera, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, pues enseña igual las mismas mentiras satánicas que enseñan el resto de iglesias. Por eso es que no soy tampoco católico romano. Yo me considero cristiano católico en el sentido de que la Iglesia de Cristo es universal, es católica. La Iglesia Católica Romana es una iglesia satánica y las iglesias evangélicas, que son hijas de la Iglesia Católica, pues también son iglesias que están al servicio, sin que ellas lo sepan, están al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Enseña las mismas mentiras que Satanás enseña. Pero una cosa es decir que son iglesias que están al servicio de Satanás y otra cosa es decir que todos los evangélicos son satánicos, son adoradores de Satanás. Un satánico es un adorador de Satanás, el que da culto a Satanás. Los evangélicos no dan culto a Satanás, pero sí enseñan doctrinas de demonios. A ver, estoy leyendo aquí en el chat que Wendy quiere hacer un debate con mi amada Anita. Anita, ¿quieres tener un debate con Wendy? Yo creo que sería bastante divertido que hubiera un debate entre Wendy y Anita. Anita dice que no. Bueno, la siguiente escuela bíblica cibernética la vamos a tener el día 31 de este mes. Dentro de unos días tendremos la tercera escuela bíblica. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat. El hermano Alexander Vivian dice que su pregunta es: ¿por qué se tomó la cena del Señor el 1 de enero? No me queda muy claro tampoco el tema de la Pascua, que está llena de elementos paganos, y la fecha de recordatorio de la muerte de Jesús. A ver, ¿por qué tomamos del pan y del vino el día 1 de enero? Pues tomamos porque la Escritura dice: cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Biblia nunca dice que la cena del Señor, la cena del Señor se tenga que conmemorar en un día concreto del mes o del año o de la semana, no. Cada vez que lo hagamos, se puede tomar cualquier día de la semana. Y lo hicimos el 1 de enero, como lo podíamos hacer otro día. Pues dentro de poco también tomaremos el pan y del vino en conmemoración de la muerte del Señor. Pero bueno, sabéis que los primeros cristianos, la cena del Señor, lo que hacían era una comida juntos. Comían juntos una comida o una cena, y después partían el pan y bebían de la copa en memoria de Cristo. Pero era una comida entre hermanos, una comida juntos. Lo que pasa es que nosotros, como estamos separados por muchos kilómetros, vivimos en diferentes países, pues evidentemente no podemos comer juntos. Pero los primeros cristianos, esa era la verdadera cena del Señor. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice la Escritura. Y respecto a lo que dices aquí de que elementos paganos de la cena del Señor, de la Pascua, vamos, pues la Pascua no es pagana. La Pascua hebrea no tiene, que yo sepa, ningún elemento pagano. La Pascua fue instituida por el Señor para el pueblo hebreo, conmemorando la salida de Israel del pueblo de Egipto. No es pagana, es bíblica, no tiene que ver nada con el paganismo. Los huevos de Pascua sí que son una cosa, un elemento pagano, eso sin ninguna duda. Bueno, para paganismo lo que hay es lo que existe en la Iglesia Católica Romana, que está, eso sí que está lleno de paganismo. La propia misa católica, la misa es una ceremonia absolutamente pagana y diabólica, que no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Repito, la misa católica no tiene que ver nada con la cena del Señor. La misa católica es una ceremonia diabólica, donde pretenden sacrificar de nuevo al Cristo, al Hijo de Dios. Bueno, lo cual es absolutamente diabólico porque Cristo fue ofrecido una sola vez, para el perdón de los pecados, para la remisión de los pecados. Y ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces lo que hacen los curas en las misas es que pretenden ofrecer de nuevo en sacrificio a Cristo. Y eso es una absoluta blasfemia, es paganismo puro. Sí, bueno, conocéis los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7, bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, el matrimonio. Bueno, pues eso no, la mayoría no son cosas paganas. El bautismo, bueno, el bautismo que practica la Iglesia Católica sí es falso, es un bautismo falso, pagano. No tiene que ver nada con el verdadero bautismo cristiano. El matrimonio, ¿dónde dice la Biblia que el matrimonio sea un sacramento de la Iglesia? Ninguna parte. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte, que sea un sacramento de la Iglesia. El orden sacerdotal, los curas, el orden sacerdotal, un sacramento, ¿de dónde han sacado eso? En fin, que los sacramentos de la Iglesia Católica es algo que ellos se inventaron como un medio para alcanzar la salvación. Pero la salvación no se alcanza por cumplir los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La salvación eterna se consigue solamente por medio del arrepentimiento y por la fe en Cristo. Bien, hermanos, pues vamos a marchar ya. Ya hemos terminado la clase de hoy. Y, por tanto, le pedimos al Señor que utilice esta clase bíblica, esta charla, pues para abrir los ojos a tantas personas que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata. Especialmente también a los católicos, como Wendy, para que salgan de la mentira, del error, para que salgan de esa iglesia de Satanás en la tierra, de la gran ramera, y lleguen pues a formar parte del pueblo de Dios. Te pedimos, Padre, pues que nos sigas protegiendo y guardando de todo mal. Gracias por habernos sacado también a nosotros del error y habernos llevado al conocimiento de la verdad. Señor, guarda a cada uno de los hermanos en la fe que están aquí en la sala de charlas, protégenos de todo mal. Y si algún hermano pues está enfermo o está decaído, pues sánalo si es tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.